Los ambientalistas de Gualeguaychú, que ayer pensaban cruzar el puente de San Martín para presentar su reclamo por la decisión del gobierno uruguayo que habilitó la ampliación de la producción anual de la planta de celulosa de UPM, no lograron su objetivo. Centenares de personas que habían sido convocadas por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú marcharon por el puente, pero fueron detenidas al llegar al puesto fronterizo uruguayo, donde se hizo presente un importante dispositivo de seguridad. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bailo, tenía previsto cruzar la frontera junto a un grupo de funcionarios y una representación de los ambientalistas. Iban a reunirse con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, iban a dialogar sobre el conflicto. Sin embargo, Bailo se solidarizó con los manifestantes que no pudieron cruzar y decidió no llegar hasta Fray Bentos. Esta no es una iniciativa mía, es de los asambleístas y pienso respetarla, dijo entonces el intendente.
No, este conflicto no es con los hermanos uruguayos, este conflicto en todo caso es por las decisiones que han tomado las algunas autoridades uruguayas autorizando esto, ¿no? Pero no es un conflicto entre vecinos.
A ver, de nuevo, un punteo rápido de cada uno de ustedes. ¿Cómo han visto el hecho de ayer que había generado tanta expectativa, tanto nerviosismo?
A mí me parece que hay un problema serio de información estanca. Ayer escuchabas a los ambientalistas que no habían podido cruzar la frontera, indignados con una medida que les impedía cruzar la frontera, a los mismos que tuvieron la frontera cerrada durante años. Entonces, acá tenemos un problema de compartimentos estancos. Tenemos una cantidad de gente que cree unas cosas, que cree que se va a morir porque la planta de UPM contamina y mata a la gente, y del otro lado tenemos una visión donde más o menos tenemos idea de que las emisiones de la planta son razonables y están debajo de los máximos permitidos. Entonces, a mí me preocupa la dinámica de este asunto. Los tipos realmente creen que están siendo víctimas de una agresión mortal, realmente lo creen, y nadie en Fray Bentos, por ejemplo, ahí mismo, nadie lo cree. Nadie está desesperado o preocupado por la planta. ¿Cómo se hace para romper ese cerco informativo y que la visión que tenemos de este lado acerca de cómo funciona esa planta y los problemas que tiene llegue del lado argentino?
Es una buena pregunta, sí. Quizás es la pregunta clave, ¿no? Algo eventualmente pudo haberse avanzado en esa dirección ayer, si se producía el encuentro, si se producía el diálogo entre intendentes de un lado y del otro, finalmente no pudo ser.
Abonando lo que dice Daniel, la sensación que uno tiene es que el tema es cada vez más local, está muy localizado en Gualeguaychú. Si uno mira los medios argentinos, mira un poco la televisión, la prensa, este no es un tema de importancia. Digo, estamos en campaña electoral en Argentina, no es un tema que asome en el primer plano nacional, es un tema, repito, muy muy de esa zona y dentro de la zona muy localizado en ese grupo de activistas, que no sé, habría que ver cuáles son las reales intenciones. No dudo que algunos están bien inspirados, que creen realmente que se van a morir. Es raro que después de 5 años no haya ninguna manifestación, ninguna enfermedad, no ha pasado nada. Pero uno ve que alguno está convencido de que realmente eso contamina y que le va a generar un perjuicio a la salud. Pero del resto yo veo que hay otro tipo de intenciones. Y insisto, muy localizado y no es un tema importante en Argentina. Uno no lo ve en el reflejo ni de los medios, ni de los principales comentaristas, ni en la plataforma política hoy que se está discutiendo. Es decir, es un tema menor para Argentina, no así para Uruguay, ¿no? Para
nosotros. Llegó a estar en las primeras tapas de los diarios argentinos primeras horas posteriores a la decisión del presidente Mujica.
Claro, pero tiende a haber además una solidaridad más o menos espontánea con la versión que tienen en Gualeguaychú. Es cierto, los principales medios no le dedican tanto espacio, pero cuando se lo dedican, son naturalmente solidarios, es decir, creen lo mismo, retroalimentan la misma versión, cosa que además hace el gobierno argentino, no solo el gobierno de Gualeguaychú ni el de Entre Ríos, el gobierno nacional argentino retroalimenta la misma versión, y cualquier periodista de la capital, cuando toma el tema, piensa exactamente lo mismo.
Sí, pero también está dándose lo otro, ¿no? Que aquellos medios de prensa, digamos, opositores o que tienen una línea editorial opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, están criticando al gobierno por la forma como maneja este conflicto, ¿no? Están utilizando el asunto para volver a denunciar, a marcar sus discrepancias, ¿no?
Sí, pero hay una evidente mala fe y yo estoy más preocupado que mis contertulios con respecto a este tema. Es cierto todo lo del Gualeguaychú, pero también es cierto que el canciller argentino y la presidenta hicieron las declaraciones que hicieron, que son manifiestamente falsas, y son muy agresivas. el no cruzar la frontera y ser recibido por el intendente de la FLUF es una falta de respeto, porque lo estaban esperando. Está bien, si el gobierno uruguayo piensa que los manifestantes no deben cruzar justamente para evitar que haya alguna reacción, yo creo que el intendente no puede dejar de ir a la entrevista. Y esto me preocupa porque la Argentina, siendo un país más poderoso que el Uruguay, tiene mil formas sutiles de hacernos la vida muy difícil a nosotros. Mientras que nosotros no tenemos la misma forma de hacerle la vida difícil a la Argentina. Nosotros, para realmente complicarle la vida a la Argentina, tendríamos que tomar medidas como buscarnos un aliado poderoso y lejano, como decía Herrera.
Como Tabaré Vázquez hizo cuando buscó a Bush.
Y que Tabaré Vázquez,
le ayuda militar,
inspirado en Herrera, hizo.
Cuando... No sé si esperaba en Herrera, pero cuando le pidió ayuda a George W. Bush,
bueno,
de una confrontación con Argentina.
Bueno, buen ejemplo, porque
Tabaré Vázquez le suena, ¿no?
Justamente, sí. Justamente ilustra lo que estoy diciendo. Digo, nosotros para poder contrarrestar esas mil y una pequeñas cositas que los argentinos nos pueden hacer y que nos pueden fastidiar muchísimo, tenemos que hacer una cosa clamorosa como esa, que en este momento donde se está dando un movimiento político integracionista latinoamericano, que yo creo que es muy auspicioso, a pesar de algunos de sus personajes más notorios, nos colocaría en una situación muy difícil. Entonces, yo creo que es un momento delicado para el Uruguay. Sinceramente creo que es un momento delicado.
El prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, en una conferencia de prensa que dio el viernes, pedía desdramatizar el conflicto. Insistía en que había que ubicarlo en su real dimensión. Hablaba de un conflicto encapsulado. ¿Ustedes creen que efectivamente este conflicto está encapsulado?
Es tan dramático, además, Canepa, cuando habla él, ¿no? habla dramáticamente, o sea que es difícil recibir ese mensaje de Canepa, ¿no?
A mí me parece que...
Ojalá estuviera encapsulado, bueno, pero mi sensación es que no está encapsulado.
Pero no está mal que el gobierno uruguayo tenga como táctica tratar de encapsularlo, porque realmente si se difumina más estamos en una complicación. Todas estas cosas son reales, hay un problema de información que es falsa, que es tan sencillo como que es falsa. Hubo una intención del gobierno uruguayo de ni siquiera violar los acuerdos, es decir, de no difundir todos los estudios, que porque solo responder a lo que había dicho Timerman para no violar el acuerdo de no difundir el estudio sin acuerdo. O sea que creo que se están dando pasos bien dados en ese sentido, defendiendo los derechos. Yo solamente dos reflexiones. Una, lo decíamos anoche conversando, la ampliación de UPM la lleva a 1.200.000 toneladas, ¿verdad? La planta de Monte del Plata, que va a entrar operativa ahora en Conchillas, va a ser 2.600.000 toneladas. Es decir, la planta de Monte del Plata va a producir el doble que lo de UPM ampliado. Desde el muelle de Monte del Plata se ve Buenos Aires. Y con Monte del Plata no hay absolutamente ningún problema.
No, no hay ningún problema, sino que
no fue cuestionada.
La planta de Montes de Plata se está construyendo allí porque el gobierno argentino un día dijo que la de ENCE, porque originalmente era la de ENCE, se podía construir allí.
Yo voy a manifestar esa inquietud en decir de lo absurdo y de lo que juega lo local y lo que juega lo político en esta discusión, porque tenemos una planta que va a ser el doble de grande frente a la ciudad de Buenos Aires y hay un acuerdo. Uh-huh. Entonces, realmente eso relativiza todas las afirmaciones fatalistas del otro lado, ¿verdad? Pero igualmente yo comparto con Gonzalo la idea de que el gobierno uruguayo necesariamente debe buscar caminos de acuerdo, de no llevar a mayor tensión, y me parece, ya que estamos en esta frontera, que la verdad que a esta altura del partido yo no estoy de acuerdo ni con lo que hizo Tabaré Vázquez ni con ir a buscar ayudas extrarregionales, pero Brasil debería jugar otro papel, ¿no? Sinceramente.
Pero igual el gobierno hace bien en tratar de hablar lo menos posible del asunto, porque no es solo si logra que Argentina haga lo mismo y los demás temas que están en la relación bilateral puedan avanzar, como los dragados, como todas esas cosas, sino que además hay que ver que la coyuntura argentina es delicada porque tenemos elecciones en 2 semanas o algo así, 20 días. Entonces, yo creo que es muy razonable decir, bueno, pará, no es el momento de levantar el tono, de salir a rebatir, porque en el clima electoral, además donde se están jugando muchas cosas, ¿no? las reacciones son imprevisibles por completo. Entonces, en cualquier caso, el gobierno uruguayo por lo menos debería esperar hasta pasadas las elecciones, esperar hasta noviembre a ver cuál es el escenario. Incluso con un probable escenario donde el gobierno argentino salga más bien debilitado, con un muy probable escenario en esas características. En definitiva, en ese sentido, más allá que el tamaño de la Argentina sigue siendo el mismo de siempre, que el gobierno argentino salga debilitado, sin perspectiva de reelección de la presidente, incluso con bajas perspectivas de reelección de su propio partido político, yo creo que eso va a favorecer la posición negociadora de Uruguay.
Creo que es un punto importante lo que decía Gabriel acá, digo que Brasil se lavó las manos en este tema de las papeletas, es clarísimo. El Mercosur se lavó las manos, pero era Brasil el interlocutor aquí, el que debió haber actuado hace 6-7 años cuando Argentina bloqueó los puentes. Es decir, cerrarle los puentes a un país, a un miembro de la sociedad, a un miembro del bloque, es algo que no debía hacerse. Y Brasil tenía toda la influencia, era el líder, es el líder del bloque, debió intervenir. Un acuerdo, evidentemente, en aquel momento entre Néstor Kirchner y Lula fue el que impidió esa presencia de Brasil. Pero yo creo que esto nos sirve también para ver la inutilidad del Mercosur, la más absoluta inutilidad en este campo del Mercosur, que cuando decimos Argentina va a ir a la Haya, ¿por qué va a ir a la Haya? Lo normal es que entre socios debería ir a los tribunales arbitrales del Mercosur. Si tenemos un bloque, las cosas son dos socios del bloque que se están peleando, vayamos a las autoridades del bloque. No, aquí se va a la Corte de la Haya, allá a Holanda, que no tiene nada que ver, para dilucidar el tema, lo que demuestra que el Mercosur y su principal socio, que es Brasil, están completamente ausentes y les importa un rábano.
Reclamarle a la calle que fue el que firmó el tratado.
No, vamos a no irnos
por la rama del Mercosur.
Yo quiero decir que cuando la calle lo firmó y lo firmaron los cuatro presidentes, el Mercosur iba a ser un bloque de carácter estrictamente comercial. Vino el tema de la fraternidad política, somos todos izquierdistas, nos amamos todos y todo va a ser muy lindo, y se creó el Mercosur, el Parlamento del Mercosur, el Mercosur político, y eso es lo que ha ensuciado las cosas.
Gonzalo,
desde el punto de vista comercial, no es correcta la creación del Mercosur, lo que no funciona es en los otros ámbitos.
Sí, yo diría que es verdad, sacar el tema de Brasil, sobre todo estando acá en esta frontera, es fundamental. Uno está aquí y se siente totalmente hermanado con el pueblo brasileño. Lamentablemente las decisiones de Brasil no se toman en Libramento, sino que se toman en Itamaraty. Y es clarísimo que Brasil hoy día tiene otras prioridades. Dentro de la América Latina privilegia, desde ese famoso acuerdo bilateral Argentina-Brasil, que a nosotros nos sirvió mucho durante mucho tiempo, porque hicimos la política del péndulo, si no nos daba uno íbamos con el otro y compensábamos. Hoy día eso no está más, a Brasil le interesa más la relación con la Argentina, lamentablemente. Es comprensible, pero es lamentable para nosotros. Y después le interesa entrar en los BRICS, le interesa jugar en la escena global, y yo creo que Uruguay, lamentablemente para Itamaraty, es una prioridad muy relativa y no nos va a dar mucha ayuda en este caso.
Algunos mensajes de los oyentes antes de cerrar el tema. Dice Álvaro, en Fray Bentos nos sentimos hartos del patoterismo de la gente de la Asamblea, amparada por el gobierno argentino, hace años estamos así. Mirta de la Paloma dice, si no se murió nadie en Fray Bentos, menos se va a morir persona alguna en Gualeguaychú. Nelson de Juan Lacase pregunta, ¿por qué los argentinos no atienden lo peligroso de Atucha 1 y 2, que están más cerca y que además son centrales obsoletas? Y por último este mensaje, Pablo, no me gusta nada cuando se dice los uruguayos o los argentinos. Me parece que los pueblos están por fuera de este conflicto, que es en realidad de intereses y de poder.
Está bien, tiene razón.